Hablábamos en el bloque anterior con Mirta Petrosini, ¿no? Y hacíamos un raconto sobre cómo fue la historia de las paritarias docentes. Esto que plantea el gobierno de Mauricio Macri, Esteban Bullrich en particular, que dice, yo no me voy a hacer cargo de las escuelas porque no tengo escuelas. Soy un ministerio nacional. Aparte de ser un ministerio de educación, es un ministerio de deporte.
Claro.
Varios problemas tiene el ministerio ahora porque está el tema del fútbol y del deporte como política pública y el tema de la educación, que también es muy importante. Entonces, decía Mirta Petrosini, bueno, nosotros tenemos que sentarnos justamente en la mesa de paritaria. Yo recuerdo en el año 2003 a Daniel Filmus y a Néstor Kirchner, sí, que una de las primeras medidas que ellos tomaron fue ir a Entre Ríos a destrabar justamente el conflicto docente, un conflicto que venía de años, un conflicto que venía también de meses, un conflicto que implicaba justamente que las provincias, muchas provincias pobres, no pudieran darle a sus alumnos la misma igualdad de oportunidades y de inclusión social. Tenemos en línea a Daniel Filmus, quien era ministro de Educación y hoy es Parla Sur. Muy buenas tardes, Daniel. Elisa Guía lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está?
Bueno, recordábamos, la verdad, cuando hoy el gobierno de Cambiemos dice que el ministerio no tiene ningún tipo de responsabilidad o que la educación nacional no tiene escuelas, recordaba la ley de financiamiento educativo, recordaba la ley 26.075, recuerdo aquel conflicto de 2003 cuando justamente Néstor Kirchner y usted creo que lo acompañó, iban a destrabar un conflicto desde la nación.
Sí, sí, realmente lo que ocurría en aquel momento, que es parecido a lo que el gobierno quiere hacer ahora, es que la educación en el país estaba totalmente desarticulada. Recordemos que en la década de los 90 el gobierno de Carlos Menem había transferido las escuelas a las provincias y no le había dado los recursos para sostenerlas. Entonces, bueno, teníamos el peor de los mundos, teníamos, por supuesto, provincias que pagaban salarios muy desiguales. Para tener una idea, era de 1 a 7 la diferencia, así que era una diferencia enorme. Teníamos sistemas educativos diferentes. Acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires teníamos primaria y secundaria. Ustedes ahí en La Plata tenían EGB1, EGB2, EGB3, polimodal. Había provincias con primaria de 6 años, de 7 años, de 8 años, de 9 años. En algunos lugares había escuelas técnicas, en la mayoría del país se habían cerrado. Así que era una desarticulación total, justamente con este argumento. Igual el Ministerio de Educación no tiene escuelas, que cada provincia haga lo que quiera, y eso, bueno, al contrario de lo que fue la ley 1420, desarticula y desune a todo el país, ¿no? Así que la primera tarea que tuvimos fue justamente hacernos cargo desde el Estado Nacional de la situación que las provincias no podían enfrentar. Y desde ese punto de vista, todas las medidas que tomó el gobierno de Néstor Kirchner y después de Cristina tuvieron que ver con salir en ayuda de las provincias más pobres, porque la Constitución Nacional genera el derecho a la educación y no dice que ese derecho es desigual de acuerdo a la provincia donde cada chico naciera, ¿no? Entonces queda claro que la paritaria lo que fija es un mínimo común. En la paritaria participa no solo la nación, sino que participan todas las provincias del país. El año pasado fue un éxito muy bueno para el gobierno nacional. La paritaria les permitió iniciar las clases tranquilamente en todo el país. Y este año, con la mirada puesta en el ajuste económico, lo que hicieron fue desarticular algo que, insisto, el año pasado había surtido efecto. No tiene ningún sentido dar marcha atrás y es lo que hicieron.
Filmus, hoy el presidente Mauricio Macri, que inauguró el ciclo lectivo en Jujuy, ¿no?, en la localidad de Volcán, dijo que los gremios en realidad han elegido el oportunismo, ¿no?, y que las huelgas o los reclamos o el paro nunca llegó a nada. Usted ha estado en muchas paritarias docentes y conoce muy bien el sistema educativo, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a nivel nacional. ¿Se puede tomar como un oportunismo o como un reclamo, el de los docentes, concreto y legítimo?
Bueno, creo
no,
que...
No, ilegítimo, legítimo, ¿no? Un reclamo legítimo.
Claro, yo creo que la necesidad de resolver los temas más básicos de la vida de los docentes, del consumo, de sostener a su familia, de incluso poder comprar los mismos bienes culturales que son imprescindibles para dar clase, hace que el reclamo sea totalmente legítimo. Como me decía el secretario general de la UTE de acá de Capital el sábado, decía, mira Daniel, el aumento a mí que doy clase son 1.100 pesos. 1.100 pesos, me decía, es lo mismo que me llegó el aumento de luz. Entonces, realmente estamos hablando, después de una inflación del 45% el año pasado, estamos hablando de una situación de mucha precariedad que legitima el reclamo salarial. Pero, por el otro lado, lo ilegítimo no es el reclamo docente. Lo ilegítimo es que el gobierno nacional haya suspendido las paritarias que están dispuestas por ley. Eso es lo único ilegítimo que hay acá, e ilegal es tirar abajo por un decreto o por una decisión una ley. El mismo ministro de Educación votó la ley de paritaria. El ministro la votó y la defendió, porque es parte de la ley de financiamiento educativo. Entonces, claramente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser que no se aplique la paritaria a nivel nacional. Después hay que discutir provincia por provincia cómo sigue la escala, pero el mínimo común para todo el país está claro que es una demanda sentida, y yo no vi en los últimos años movilizaciones tan importantes como la que tuvimos hoy de los docentes.
Hoy también decía el presidente Mauricio Macri que hay que capacitar a los docentes, que los docentes se tienen que actualizar, que realmente le da mucho, que nunca los paros o las huelgas llevaron a nada.
Y que bueno, es verdad, la huelga no lleva a nada, entonces que justamente no tome las medidas que provocan la huelga. La huelga lo único que hace es poner en evidencia una actitud del gobierno de desconocer las necesidades de los docentes. No es que la huelga va a resolver el tema, el que tiene que resolver el tema es el gobierno. La huelga le advierte al gobierno que los docentes no están dispuestos a aceptar este tipo de políticas que está llevando adelante. Es un gesto, es una forma que no tienen otros los trabajadores desde el siglo XIX en adelante de mostrar su desacuerdo. Y lo hacen de una forma que tienen, que es a través de la protesta.
Firmos, ¿usted cree que hay una intencionalidad del gobierno nacional de otra vez hacer una reforma educativa que lleve, no digo a la privatización de la educación, pero de la educación pública, pero sí a que haya una tendencia de desprestigio de la educación pública en privilegio de la educación privada?
Yo creo que lo que nosotros hicimos durante estos años fue subir la inversión educativa de 3 puntos del Producto Bruto Interno a 6 puntos del Producto Bruto Interno, al mismo tiempo que el Producto Bruto Interno se duplicó. Entonces, claramente hay un Estado que está invirtiendo muchísimo en educación. Y conociendo lo que son las políticas neoliberales, lo que creo es que ellos tienen la voluntad de derivar esos fondos para otros intereses. Y esos intereses son los intereses de los grandes sectores del capital, aquellos a los cuales se les perdonó las retenciones, aquellos a los cuales, como la minería, se les dio un conjunto de medidas favorables, al sector financiero. Ese es el tema de fondo. No es un tema de que privatizar la educación en sí mismo, sino que el Estado no invierte en educación. Y ¿a dónde iba esa plata antes de que nosotros, a través de muchas medidas, la pusiéramos en educación? Claro. Esa plata iba a los sectores concentrados de la economía, y quieren que vuelva esa plata ahí. Y y por eso, porque ¿por qué no hay paritaria nacional? La única razón por la cual no hay paritaria nacional es que la paritaria, de acuerdo a lo que dice la ley, prevé también la conformación de un fondo de emergencia para ayudar a las provincias a llegar a ese mínimo. Se estipula un mínimo y las provincias tienen que llegar a ese mínimo, y para eso se genera un fondo de emergencia. Ya lo han dicho, lo que quieren hacer es eliminar ese fondo, que son miles de millones de pesos, y dedicarlos, por supuesto, a otra cosa, como están intentando hacer lo mismo con la educación técnica.
Sí, que también fue otra de las leyes de Néstor Kirchner, ¿no? La ley técnica profesional.
Por digo, supuesto, que, como que les recuperó... parece que la educación técnica es cara, y como les parece que el país no necesita industria, por lo tanto no necesita técnicos, entonces están buscando los mecanismos para sacarle la plata a la educación técnica, que también por una ley dice que es el 0,2% del presupuesto nacional.
Uh-huh. Filmus, por último, quería preguntarle, porque bueno, usted ha tenido y ha hecho documentales sobre y entrevistas muy interesantes sobre con Chávez, ¿no? Con Hugo Chávez, y se cumplen 4 años. Si tuviera que describirlo a Hugo Chávez y lo que implicaba la figura de Hugo Chávez.
Bueno, es un hombre con un liderazgo enorme, un hombre que tiene una capacidad de transformación y una capacidad de trabajo tremenda, y un hombre que, por un lado, era, paradójicamente, a pesar de ser militar, era un intelectual. Uh-huh. Yo tuve varias oportunidades de hablar con él, un hombre que había leído muchísimo más que cualquier otro, que le apasionaba la lectura y muy comprometido con la realidad latinoamericana y el pueblo, un hombre con mucho coraje y que evolucionó, porque su primer intento de llegar al gobierno había sido a través de un golpe militar, y evolucionó hacia la democracia, y después evolucionó también hacia un país con transformaciones profundas que pusiera en el horizonte como eje fundamental el tema de la igualdad. Uh-huh. Esa era la preocupación máxima, y la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Él fue el que inició todo este proceso de los 90, ¿no? Él fue el primero, antes que Néstor, antes que Lula, antes que Evo, llegó él al gobierno y él mostró un camino que después siguieron todos los otros países. Lástima que, bueno, no nos acompañe físicamente, pero bueno, muchas de sus enseñanzas hoy son importantes para la región, más allá de la situación difícil que atraviesa, uh-huh, en este momento Venezuela, ¿no?
Uh-huh. Igual un estadista que también se anticipaba y tenía un análisis de lo que iba a pasar en la América Latina si los pueblos y la patria grande no se unificaban, ¿no?, en un proyecto nacional popular latinoamericano.
Sí, y él invirtió para eso, él generosamente, con el petróleo, con los hidrocarburos, ayudó, uh-huh, a muchos países de Centroamérica, a muchos países del Caribe, a que pudieran tener autonomía en la toma de decisiones, Cuba, entre otros, pero realmente generó las posibilidades de emanciparse de los países centrales a partir justamente de tener un gesto sumamente solidario, y estaba siempre que se lo necesitara, no solo cuando yo hablé con Chávez, sino cuando hablé con cada uno de los presidentes latinoamericanos, cada uno tenía una anécdota para referirse a gestos de solidaridad y de apoyo de Chávez.
Daniel Filmus, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar.
No, muy buenas tardes.
Muchas gracias, hasta luego. Era Daniel Filmus.